Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, bienvenidos a Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, donde divulgamos los avances científicos, tecnológicos y en extensión de las 10 carreras que se dictan en nuestra facultad. Y estamos acá en Radio UBA con Sebastián Tamashiro, co-conductor del programa. ¿Cómo estás, Seba?
Muy bien, muy bien. Ahora, quiero saber, ¿qué vamos a tener en el programa de hoy?
Te cuento. Hoy nos van a visitar acá en el estudio de Radio UBA Romina Giacometti, que es docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, además es investigadora adjunta de CONICET. Ella vendrá junto con Federico Españoletti, que es docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad y también es becario postdoctoral del CONICET. Los dos son investigadores del IMBA, que es el Instituto de Investigaciones en Biociencias Agrícolas y Ambientales, que es un instituto del CONICET que funciona en nuestra facultad. Y ellos nos van a contar sobre sus avances en agronanotecnología.
Bien, nos pusimos medio de película ciencia ficción.
Retecnos. Así que les cuento que ellos recientemente publicaron un paper en el que informan cómo, usando exudados de un hongo particular, lograron obtener unas nanopartículas con plata, cloruro de plata, que tiene una potente acción antibacteriana y que parece que lo probaron con éxito para proteger semillas de soja, y bueno, ellos van a venir a contárnoslo.
Bien, muy interesante. ¿Y en la segunda parte del programa?
La segunda parte, vamos a estar en comunicación telefónica con Carlos Vivela, que es docente del Departamento de Métodos Cuantitativos y Sistemas de la Información de nuestra facultad, que está a cargo de la materia SIG y Cartografía y Teledetección, y es codirector de la especialización en teledetección de la Escuela para Graduados de nuestra facultad, y además es director del Instituto de Clima y Agua del INTA, con sede en Castelar.
¿Cuántas cosas? Y amigos sobre la Tierra.
Y amigos sobre la Tierra. Carlos nos va a contar acerca de las actividades que llevó a cabo en un viaje reciente a Mozambique, en el marco de la Red Internacional Solidaridad, y donde asistió como un participante externo, experto en cambio climático. Y bien, él nos va a contar acerca de sus actividades.
Muy interesante, allí. Mozambique, aparte no sabemos mucho, ¿no?
No, pero bueno, él nos va a contar. Así que los dejamos con Leandro Salas, que ya tiene en punta un tema musical. Nos vemos acá mismo en minutos.
We'll be right back.
primer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires, y estamos aquí en el estudio con Romina Giacometti, que es docente de la Cátedra de Bioquímica e investigadora adjunta de CONICET, con sede en el Instituto IMBA de nuestra facultad, Instituto CONICET que está en nuestra facultad, y Federico Españoletti, docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad, becario postdoctoral de CONICET y también investigador en el IMBA. Y ellos vinieron a contarnos sus recientes avances en agronanotecnología. Puntualmente nos van a contar sobre cómo lograron producir unas nanopartículas de plata, cloruro de plata, con alto poder bactericida a partir de exudados de un hongo, que además podría usarse en sanidad vegetal para proteger semillas. ¿No es así?
Sí, muchas gracias por invitarnos hoy. Estamos muy contentos de estar acá, compartiendo un poco lo que hicimos en nuestro proyecto de investigación. La idea es hacer un proyecto con tecnología disruptiva que lo podamos aplicar en el agro.
Uh-huh. Y esto, yo leí un poco el trabajo que me mandaron, el paper, y hablaban de síntesis verde. Por ahí me gustaría profundizar un poco en eso. ¿Qué significa?
Bueno, la síntesis verde de nanopartículas involucra el no uso de algún producto tóxico, ¿sí? Uh-huh. La síntesis química, como... Por el contrario, utiliza algún producto tóxico en la síntesis, en cambio la síntesis verde utiliza algún extracto, por ejemplo algún exudado de algún hongo, de alguna bacteria, sí, para hacer la síntesis de nanopartículas.
Claro. Y, bueno, ¿qué son las nanopartículas en esto que suena tan tecno? ¿Es tan difícil como suena o no?
Es un mundo completamente distinto. Yo de formación soy bióloga, uh-huh, hice un doctorado en biotecnología y biología molecular en la Universidad de San Martín, pero siempre trabajé con organismos unicelulares, trabajé 12 años en levaduras, uh-huh, y después, como un cambio de desafío para poder plantearme mejor dentro del espacio de la facultad, hice un cambio de tema y empecé a trabajar con soja y la interacción con insectos. Uh-huh. Siempre trabajando en lo que son genes y proteínas. Con esta situación en la que queremos darle una mejora a lo que es saneamiento ambiental y buscar cosas que mejoren, digamos, la capacidad de generar semillas, de sanear el ambiente, de trabajar sobre efluentes. Empezamos a plantearnos con Fede qué podíamos hacer algo desde lo que es ciencia básica y extrapolarlo y lograr algo que sea de aplicación, ya sea en un producto nuevo o en técnicas que están, que ya se utilizan en lo que es prácticas agronómicas, e incorporarle algo que sea novedoso, que sea menos oneroso, que baje los costos para producirlo. Y se nos ocurrió esto de empezar a trabajar en nanotecnología. La nanotecnología hoy en día está en boga, es un, uh-huh, es una palabra que aparece en un montón de diarios y revistas, lo escuchas en las noticias, y en realidad es una ciencia que se estudia desde hace muchísimos años. Ya en el antiguo Egipto, los egipcios lo usaban, por ejemplo, coloides de metales como oro, plata, y lo usaban para lo que era remediación o salud o belleza, uh-huh, inclusive en las esculturas, en China se utilizaba para lograr revestimientos de cerámicas y pinturas. Pero claro, no se sabía el fundamento científico que había detrás. Y la nanotecnología lo que estudia es la generación de nuevos materiales de un tamaño nano. El griego significa enano, es algo que al ojo desnudo no lo vemos. Tenemos que utilizar un microscopio especial. En nuestro caso usamos microscopía de barrido electrónico. Y eso es lo que nos permite caracterizar estos materiales. Las nanopartículas tienen tamaño entre 1 y 100 nanómetros.
Es un tamaño. ¿Cuán chico es eso?
Una bacteria tiene un micrón, o sea que...
Sería algo como dividir un milímetro por un millón.
Uf, un montón de ceros.
Eso sería el tamaño nano, digamos.
Sí, claro. Inclusive es muy sorprendente cuando uno va por primera vez, obviamente la gente que tiene formación física y química, con estas cosas por ahí están más acostumbrados, pero nosotros poder lograr un material a partir de despojos, de rastrojos de soja, o utilizar un microorganismo y escalarlo para quedarnos con toda la maquinaria de la célula que son enzimas y proteínas, y nosotros no vemos nada, trabajamos a ciegas, ¿no? Entonces cuando llegas al microscopio se te acelera el pulso. Distinto, sí.
Y ahí lo ves.
Y ahí los ves. Exactamente. Sí. Y la primera foto que tuvimos de las nanopartículas metálicas, que fue el primer proyecto con el que empezamos a trabajar, fue sorprendente.
Entonces la idea era que ustedes trabajan con un hongo, y ese hongo, ¿cómo es que produce las nanopartículas? ¿O las producen ustedes a partir del hongo?
No cuentes ningún secreto.
Nosotros trabajamos con un hongo, pero hemos trabajado con bacterias también y con extractos vegetales. Lo que hacemos básicamente es hacer crecer a este hongo en un determinado medio de cultivo y a partir de ahí extraer, quedarnos con ese jugo, eso que liberó el hongo en ese medio, uh-huh. y a partir de ahí en ese medio va a haber enzimas del tipo óxido reductasas que hacen, digamos, la síntesis de estas nanopartículas, una vez que uno le agrega un precursor químico.
Una consulta, esto que decías vos antes de no reveles ningún secreto, ¿significa que este hongo es la primera vez que ven que tiene esas propiedades? No, o sea, no podemos revelar su identidad, digamos.
Oh, pues ya hay un paper.
No,
sí está publicado, lo digo porque en realidad nuestro proyecto ahora engloba un montón de otras síntesis nuevas de distintos materiales. Ahora estamos trabajando en efluentes con una síntesis de unas partículas que son magnéticas y metálicas. El metal le confiere una característica a la partícula, en este caso las de plata, que son, como vos bien decías, altamente bactericidas. Pero Federico logró también algunas que son de cobre, tienen actividad fungicida, entonces esas estamos pensando en utilizarlas para una aplicación foliar y el control de patógenos, sobre todo en hortalizas. En lo que es cultivo extensivo estamos trabajando con estas partículas de plata como un tratamiento pre-siembra.
Protector de la sí. semilla, digamos.
Claro. ¿Y ustedes querían trabajar específicamente con partículas de plata?
Sí.
Sí, todo empezó ahí, con partículas de plata.
¿Y ustedes ya sabían que a partir del exudado de este hongo se iban a generar partículas de plata?
Nosotros teníamos la premisa de que este tipo de hongos...
Sí.
Este es un hongo de importancia agronómica con el que estamos trabajando y empezamos con este hongo porque en realidad Federico estaba especializado en su tesis doctoral, trabajó con macrofomina. Uh-huh. Macrofomina es una enfermedad de fin de ciclo de soja que causa la podredumbre. Bueno, decidimos empezar a trabajar con él porque sabíamos que genera un montón de estas enzimas oxidoreductasas. Hicimos toda la puesta a punto en el laboratorio de forma de poder cultivarlo. Y de esa forma, en el agua, después lo que hacíamos era, en ese medio de cultivo, ese jugo que nosotros le llamamos, de una forma muy informal, quedarnos con toda esa carga de enzimas para poder usarlo como lo que va a generar la síntesis de esas partículas a posteriori.
Claro.
Entonces, claramente, era un proceso que era muy rentable, que obviamente nos llevó un año y medio poder ponerlo a punto. Partimos de un aislamiento propio de esta cepa, de este hongo, pero teníamos el temor de pensar, bueno, tal vez nos sirve para hacer una síntesis de estas partículas que sean metálicas, pero tal vez no la podemos aplicar en el agro. Sí, como uh-huh. tiene actividad bactericida, las podemos utilizar para mezclarlas con pintura y hacer revestimientos que hoy en día se usan para lo que son hospitales o se podrían utilizar uh-huh. para tratamiento de aguas, diversas aplicaciones. ¿Cuál era nuestro temor? Macrofomina exuda una toxina y esa toxina es la que enferma a la planta. Sin embargo, con toda la línea de investigaciones que estuvimos haciendo hasta el momento, las partículas no tienen, estas partículas de plata uh-huh. no cuentan con la toxina. Y dentro de nuestro grupo de trabajo contamos con otra investigadora del CONICET que se llama Florencia Kronberg. Ella es especialista en ecotoxicología y estamos haciendo toda esta batería de análisis para realmente aseverar que son inocuas, por así decirlo, y que no causan estrés.
Claro. ¿Y la plata de dónde viene?
Bueno, la plata viene a partir, que sería nuestro precursor químico, que sería el nitrato de plata en este caso.
¿Se lo agregan?
Se lo agregamos nosotros,
sal,
sí,
claro.
Entonces a partir de ahí, más todas las enzimas liberadas al medio cultivo, se sintetizan las nanopartículas.
Perfecto. Yo quería preguntar, por ejemplo, ¿no? Porque ustedes estaban viendo esta cuestión de la protección de las semillas de soja. Y yo lo primero que pensé es, bueno, y rizobium que se aplica como... se inocula la semilla con rizobium, ¿no puede tener algún tipo de problema? ¿O cómo, en qué etapa se hace la protección?
Bueno, eso todavía lo estamos estudiando. Lo ideal sería trabajar quizás no con soja o con otro tipo de cultivo, o hacer los tratamientos después, no a la siembra, sino un poco más tarde de la inoculación, sí.
Perfecto. ¿Me esperan un minuto que vamos a un corte?
Muy bien.
¿Cómo no?
segundo bloque en Sobre la Tierra del programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos charlando con Romina Giacometti, docente de la Cátedra de Bioquímica de nuestra facultad, investigadora adjunta de CONICET, y Federico Españoletti, docente de la Cátedra de Microbiología Agrícola de nuestra facultad y becario postdoctoral también del CONICET. Y estamos hablando acerca de las nanopartículas y de las ventajas para el ambiente y ahora estas nuevas aplicaciones en agronomía. A mí me gustaría que profundizáramos un poco en los resultados que obtuvieron en el ensayo, porque sé que trabajaron con semillas de soja evaluando el nivel de protección de las semillas.
Sí, hace muy poco sacamos un trabajo en una revista internacional de muy buen impacto, donde mostramos cómo esta síntesis verde para poder obtener este nanomaterial permite, dentro de un montón de aplicaciones que se le podría dar, el tratamiento de la semilla presiembra. Uh-huh. Lo que nosotros evaluamos fue cómo afectaba la interacción de este material con la cubierta de la semilla, principalmente ver que no tuviera ningún efecto, digamos, nocivo en estas y que aumentara la germinación. Ese fue el resultado más impactante para nosotros. Estamos ahondando en este momento por qué es que sucede esto y lo que estamos manejando como hipótesis es que en realidad la nanopartícula, por el tamaño tan chiquitito que tiene, se asocia a las células vegetales y genera como una especie de apertura, como un hoyito, ¿no? Uh-huh. Entonces eso acelera el proceso de división de la semilla una vez que está en contacto con la humedad. A nivel génico, ¿qué es lo que pasa? Bueno, hay un montón de expresión de genes que están asociados con el incremento de la tasa de germinación. Entonces eso es lo que trae como beneficio y es el resultado que después nosotros vemos plasmado en estas semillas cuando las tratamos con las nanopartículas. La otra ventaja interesante que tiene es que, bueno, nosotros estamos diciendo que el metal es bactericida per se, y el hecho que no es lo mismo agregar, supongamos, el precursor, como uno diría, bueno, podríamos poner el nitrato de plata en una uh-huh. solución acuosa y trabajar con eso. Pero no, eso es una sal que en la química, digamos, propia del elemento, después puede interactuar con los organismos, se puede descomponer, dar un subproducto. En este caso, la nanopartícula tiene un núcleo metálico que es de plata y está recubierto por proteínas, que son las mismas proteínas que el hongo exudó. Estamos uh-huh. trabajando con gente de ciencias exactas y naturales, haciendo técnicas de proteómica. Es una técnica que nos permite identificar cuáles son exactamente esas proteínas. De esa forma conocemos más y caracterizamos más al material con el que queremos trabajar. Pero básicamente lo que hacemos son pruebas en donde exponemos estas semillas tratadas frente a un césped de patógenos. Y hemos trabajado con distintos y lo que uno ve es cómo se forma un halo de inhibición. Uh-huh. La semilla queda completamente, digamos, descubierta de este hongo. El hongo nunca se sube o la bacteria nunca se sube sobre la semilla, entonces no se afecta la germinación y por ende no se enferma.
¿Qué patógenos trabajaron?
Bueno, en el caso de bacterias trabajamos con Pseudomonas syringae, por ejemplo. Uh-huh. Sí. Sí. Y vimos un buen porcentaje de control. Sí, prácticamente todas las semillas, a partir de una determinada dosis de nanopartículas, que digamos, esas semillas que fueron peleteadas con esas nano, uh-huh. no presentó desarrollo del patógeno.
Yeah. Sí. Sí, otra cosa que estábamos pensando, ¿cómo se aplican estas nanopartículas y cómo confirmamos que están ahí efectivamente? Todo.
Bueno, ¿cómo lo confirmamos? A través de, digamos, un ensayo, visualmente, un ensayo en placas de Petri, uh-huh. evaluando este halo de inhibición que les comentaba Romina, y ya microscópicamente a través de usando un microscopio de barrido electrónico.
Claro. Y este halo, es como que radia, pero ¿a cualquier bacteria o a todas? ¿Es específico para bacterias o es de amplio espectro, digamos, la pregunta sería?
Esas que les estamos contando en este momento, que corresponden al trabajo que acabamos de sacar, tienen un tamaño muy, muy chiquitito y solo afectan bacterias. Estamos trabajando con otras, que son las que estamos sintetizando con rastrojos de soja, que también captó mucha atención por distintos sectores empresariales también, que esas afectan también lo que son levaduras y también hongos de suelo. Uh-huh. Entonces podríamos hablar de que estamos trabajando sobre un espectro variado. Pero bueno, la ventaja que tiene esto es que te permite jugar mucho porque es un sistema que da mucha plasticidad, lo podés utilizar para distintas áreas.
Por ejemplo, la parte ambiental, ¿no? La sí. parte del tratamiento de fluentes, Tuvimos buenos resultados con el control de Escherichia coli, de Pseudomonas aeruginosa. Estamos ahí pensando más para el tratamiento de aguas de origen cloacal.
Sí.
Y la verdad que tuvimos muy buenos resultados en el control de estos patógenos.
¿Mezclan las nanopartículas en el agua?
Inmovilizamos las nanopartículas.
No, claro. No queremos liberar nada al agua. O sea, queremos trabajar con un sistema de ser completamente controlado y reducir cualquier riesgo, por más allá de que nosotros tengamos los resultados que indican que son inocuos. Siempre tratamos de trabajar en un sistema de encapsulamiento. En este momento estamos trabajando con unos hidrogeles. Federico consiguió la forma haciendo una puesta a punto con unos precursores también para generar una matriz, que es como si fuera una gelatina, y esa gelatina es sumamente resistente, y lo que estamos embebiendo dentro de esa matriz son nanopartículas magnéticas. Esa nanopartícula magnética, si uno pone un campo de atracción con un imán del otro lado, las atrae.
Esto ya sin plata, es otro metal.
Sí. Sí.
Y ahora, siendo así que pueden manejar el espectro de acción, también podría tener aplicaciones en otro tipo de, qué sé yo, medicina.
Totalmente.
Sí, ¿Se puede usar en el ser humano?
Sí, por completo. De hecho, digamos, muchos kits, cuando uno se hace un ensayo de sangre, un análisis de rutina, y miden glucosa, el nivel de azúcar que tenemos en la sangre, se utilizan nanopartículas de oro. Para lo que es oncología, también se están probando tratamientos con lo que se llama tratamiento semilla, en donde se aplican nanopartículas y después se recibe un tratamiento externo, ¿no?, en el paciente, como una especie de irradiación, para tratar células cancerígenas que están ubicadas en una situación particular, ¿no? Pero hoy en el mercado, desde lo que es
productos
cosmética, todo lo que tiene que ver con fibras textiles, suelas de zapatilla, desodorantes, realmente nosotros no estamos conscientes de la cantidad de nanomateriales que hay en los bienes de uso común.
Cepillos dentales, por ejemplo.
Claro.
También. Pero entonces parece algo mucho más raro de lo que es.
Totalmente. ¿No? Suena muy loco, pero en realidad no. Inclusive yo creo que Argentina tiene que comenzar a abrirse con una apertura de cabeza en lo que es esto que es tan novedoso por ahí en palabras, pero que en realidad ya existe a nivel mundial. Brasil está sumamente adelantado y, bueno, eso nos podría traer una ventaja en lo que es el agro.
A mí me llama mucho la atención esto que dicen ustedes, que pueden no liberar ningún compuesto a los medios, digamos, por ejemplo el agua que decías vos recién, Federico.
Claro, como te comentaba Romina, nosotros lo que hacemos es inmovilizar estas nanopartículas, bionanopartículas, en esta matriz que llamamos hidrogel. Entonces las bacterias quedan en contacto, entran en ese,
como un
en
filtro.
Ese gel, exactamente, las nanopartículas tienen actividad bactericida y de esa forma baja rotundamente la población bacteriana en ese medio.
Claro, increíble.
Sí.
¿Y otras líneas que estén pensando laburar, aparte de las que dijeron?
Todo.
Bueno, un montón de cosas.
Claro, pasa que son un montón de caminos, ¿no?, que se les abrieron de repente.
Hay un montón de cosas para hacer. Por ejemplo, todo empezó con la síntesis de nanopartículas con este hongo, pero ahora nos estamos abriendo más para síntesis con bacterias, con extractos vegetales. Cada síntesis tiene su vuelta de rosca y se puede usar, digamos, la nanopartícula resultante de esa síntesis, se puede usar para distintas cosas que quizás la anterior no se puede usar.
Y para hacer todas esas experiencias, ¿cuál es el financiamiento que tienen? ¿Viene de CONICET o de privados?
No, el financiamiento es CONICET, subsidios PICT, y por ahora solo eso.
Pero aceptamos también el que quiera colaborar. El que quiera sumarse al equipo también es bienvenido.
Bien. Y,
Seba, ¿vos tenés alguna pregunta? Sí, es un equipo interdisciplinario, porque vos decís que sos de formación biológica, acá hay un chico agrónomo.
Yo soy licenciado en ciencias ambientales. Hice después el doctorado en ciencias agropecuarias ahí en la FAUA. Sí.
Así que puede ser un equipo que se puede extender más también.
Totalmente, sí, seguimos sumando gente porque indefectiblemente uno no puede estar especializado en toda la temática y necesita sí o sí de la experiencia de otras áreas. Entonces estamos trabajando con gente de física, de química, y ellos nos aportan, digamos, la experiencia y el conocimiento, el know-how de claro, cómo manejar esto.
Bueno, les agradecemos muchísimo que hayan venido.
Y, muchas gracias.
Bueno, veo que están avanzando rápidamente, así que los invitamos para que los avances que hayan nos vengan a contar nuevamente sobre la Tierra. Nos avisan y vienen.
Dale. Genial.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Busca un cable a tierra y conéctate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en comunicación telefónica con Carlos Di Vela, docente del Departamento de Métodos Cuantitativos de nuestra facultad, codirector de la especialización en teledetección de la escuela carrera de la Escuela para Graduados de nuestra facultad y director del Instituto de Clima y Agua del INTA Castelar. Carlos nos va a comentar qué fue hacer a Mozambique como experto argentino en cambio climático. Carlos, ¿estás ahí?
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bien, sabemos que en octubre pasado fuiste a Mozambique invitado a un evento que duró 4 días y por ahí queríamos que profundizar un poquito en qué fue lo que te llevó ahí y qué temas eran los que se trataban.
Bueno, mira, fue un evento bastante interesante organizado por una ONG que se llama Solidaridad, que se encarga en todo el mundo de analizar los procesos asociados a la cadena de valor de distintos cultivos. En el caso de la que yo participé tenía que ver con la cadena de valor de la soja. Así que en esta ocasión se juntaron durante una semana distintos representantes de las diferentes de distintos países que tienen que ver con la cadena de valor de soja y que se reunieron en Mozambique. Entonces, además de discutir problemáticas que hacen a la cadena de valor de la soja, en este caso invitaron a un experto en temas de cambio climático, adaptación y mitigación, y además aprovecharon la situación particular de esa situación productiva, que en este caso era Mozambique, para conocer distintas realidades, evaluar distintas realidades de la cadena de producción de la soja.
Porque en este caso
es un poco como integrando esas tres cosas, ¿no?
Perfecto. Asistieron, o sea, concurrieron de distintas regiones o partes del mundo.
Claro, en el caso de la soja particularmente, vos sabés que en Brasil, Argentina, Estados Unidos y China representan más del 80% de la producción mundial de soja.
Sí.
Así que en esta reunión básicamente había representantes de la ONG en esos 4 países, aunque había también representantes del sur de África, sur y centro de África, también había un representante europeo de la cadena de soja, pero principalmente había un grupo brasileño, un grupo americano, y un grupo chino y el grupo argentino.
Tengo una consulta, Carlos. ¿Qué nos puedes contar de la situación productiva agrícola de Mozambique? Aprendiste desde mucho, imagino yo, porque no conozco nada.
La verdad que fue una situación muy, muy interesante. Uno hizo una serie de conceptos que fue adquiriendo a través de los trabajos, de investigación que hace o de la lectura que uno hace, pero cuando uno choca contra esa realidad, la situación fue realmente bastante impactante. Nosotros íbamos con premisas de estudios de qué impactos podría tener en los próximos años el cambio climático en la zona, cuáles podrían ser las posibles prácticas para mitigar o para adaptarse a esos cambios. Y la verdad que cuando uno ve la situación productiva del lugar, uno se replantea un poquito lo que nos decía la teoría y cómo tiene que a su vez adaptar todo eso a esa situación particular.
¿A qué te referís cuando decís que la teoría hacía una cosa y en la práctica viste otra?
Mirá, por ejemplo, una de las cosas es que estos sistemas en Mozambique de producción de soja son muy parecidos a nuestro Chaco árido, a nuestro Chaco seco. Ellos tienen más o menos una lluvia de 700 milímetros por año concentrados en el verano. La estación de crecimiento arranca en noviembre y termina en marzo. Entonces, ellos algunas veces inclusive suplementan con agua que utilizan de algunos ríos. Y el riego, por ejemplo, es manual.
Mira.
Sí, van con unos tachos y aplican el riego manualmente. Las parcelas son muy pequeñas.
Claro.
Nosotros teníamos idea de que eso era una pequeña superficie, pero el lote más grande era de media hectárea de soja, por ejemplo.
Increíble.
Nosotros nos imaginábamos muchas limitaciones asociadas a la genética, al uso de inoculantes, al uso de variedades y grupos de crecimiento de soja que pudieran estar más afectados a una determinada condición futura de clima. Y, por ejemplo, nos encontramos que una de las limitantes más grandes es la cosecha. La cosecha es manual. Se mueven las plantas, los granos caen al suelo y los juntan a mano. Ay. En este tipo de producciones. Entonces, o sea que capaz que el limitante más fuerte a aumentar el área sembrada o aumentar la producción también es poder cosecharla.
Claro, o sea que
eso lleva a hacerlo manualmente hoy en día. Todas esas realidades nos fueron un poco abriendo los ojos a esas, a esos sistemas de producción que son bastante particulares.
Claro, estaba pensando en eso justamente, que por ahí uno va con el preconcepto o el esquema que uno tiene en la cabeza de acá del sistema de producción argentino, sobre todo en La Pampa, y llegar a esa situación medio como que te cambia un poco, te corre el arco, ¿no?
Por supuesto, y uno también dimensiona bastante mejor cómo habría que empezar a pensar este nuevo escenario, este nuevo tablero de producción mundial, donde obviamente también muchos países africanos aparecen en ese tablero futuro de expansión del área agrícola, pero con realidades que son realmente muy distintas a las que conocemos y para las cuales es importante conocer y definir una serie de criterios, ¿no? Porque yo, por ejemplo, fui a un valle bastante grande donde obviamente comercialmente eso podría ampliarse muchísimo el área, pero en términos de agricultura familiar sería la desaparición de muchísimos productores, la desaparición de un sistema de producción y socioeconómico que hoy está funcionando y que funciona bastante bien. Entonces, pasar a un sistema comercial en esos lugares también es complicado. Así que realmente muy muy interesante la situación.
Y, o sea, creo, interpreto por lo que decís que la mayor parte de la producción se hace en pequeñas explotaciones.
Muchísimos agricultores muy pequeños.
Claro. ¿Y existen los pools de siembra como acá? Porque el territorio de Mozambique es bastante agrícola, ¿no? Sí, según entiendo.
Sí, existen los pools de siembra, más en las zonas más cerca de la costa y más en el este del país. ¿Sí? Yo fui a una zona central, un poco más elevada, mucho más seca. Pero sí existen algunos lugares con algunos donde se ha implementado ese método de producción. Pero la zona donde yo fui particularmente es una zona muy grande, pero dominada principalmente por la agricultura, los pequeños agricultores.
Carlos, ¿nos esperás un minutito que tenemos que ir a un corte?
Sí, cómo no.
Buenísimo.
Se fija a mí es cuando sé que existo. No soy Mefisto, ni el anticristo. No me oculto por placer, sino por necesidad. Como Houdini, impredecible. Sin magia, hechizo, me vuelvo invisible. Y cabo impasible la trinchera de mi guerra. Suplicando, trágame tierra. Puedo ser real, puedo ser ficción. Solo material o solo ilusión. Pero tengo el control. Intención que yo, lo esencial no lo entre la multitud que no me veo que esté presente y que me sienta ausente solo cuando me esfumo, envuelto en mi bomba de humo. Me describió Well, me pintó Dalí, pero nadie entiende por qué soy así. Si pregunta cómo hago, nadie contesta. No todo tiene respuesta.
Cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía. Seguimos en comunicación con Carlos Di Vela, hablando sobre Mozambique, la producción de soja y el cambio climático. Carlos, ¿seguís ahí?
Sí, aquí estoy.
Gracias por esperar.
Recién fuera de aire estábamos charlando un poco de la complejidad de los sistemas que visitaste, ¿no? ¿Querés contarle un poco a la audiencia?
Sí, cuando uno trata de pensar en un... Estamos viendo cuando... Empecé esas jornadas de actualización profesional, medio en la cadena de la soja y el impacto del cambio climático. Hablábamos del impacto que va a tener el futuro cambio en el clima sobre la soja, y uno puede ver que en términos generales va a haber aumentos en la temperatura, va a haber temperaturas más extremas en el futuro, y que va a haber zonas del mundo que se vean más afectadas por la falta de agua. Claro. Que en términos generales uno ve para la soja una condición bastante favorable en los próximos años en Argentina y China, pero que uno ve para Brasil, Estados Unidos e India como los cinco principales países de producción de soja, estos tres últimos, vuelvo a repetir, Estados Unidos, Brasil e India, con una probable disminución en los rindes esperados de soja para los próximos años. Entonces surge la posibilidad de estos nuevos mercados, estos nuevos áreas de producción que quizás no tendrían tanto impacto sobre el cambio futuro. Entonces, estas situaciones que pueden darse en lugares como Mozambique parecen bastante interesantes. Pero claro, ahí nos chocamos contra una realidad productiva muy distinta a lo que estábamos acostumbrados a ver en otras partes del mundo. Uh-huh. Campos muy pequeñitos, con una agricultura familiar muy dependiente y casi de autoabastecimiento, donde los poquitos excedentes que hay de soja se generan para venderle granos a los productores de pollo que hay en la zona.
No, mira.
Y donde la soja, por ejemplo, es el tercer producto que hacen. Quizás arrancan con papa bien temprano regándola, y si queda algo de agua en el perfil, hacen soja. O si queda algo de agua en el perfil después del maíz, hacen soja. Digamos que soja es el producto que más resiste a la falta de agua, y entonces lo hacen como último cultivo de la estación de crecimiento. A veces hacen hasta dos y tres cultivos por año. Así que es una situación productiva bastante bastante compleja, que si a eso le sumamos la complejidad de que se avecina en el cambio en el clima y en los sistemas de producción, esas zonas realmente deberían ser uno de los lugares de mayor complejidad que yo veo en el futuro para la producción de cultivos.
Claro, y a mí lo que me llamaba la atención es que te convocaron como experto para hablar de los impactos del cambio climático a lo largo de la cadena de valor de la soja.
Claro, exactamente. Hay uno solo de cambios que pueden tener sobre la producción, pero también hay efectos que están teniendo, que puede tener el clima sobre otras etapas de la cadena de claro. producción, que tiene que ver con el almacenamiento, que tiene que ver con el transporte, y hay cosas que tienen que ver con mitigación y sobre todo con los gases de efecto invernadero. Así que hay distintas temáticas que se tomaron sobre distintos modelos de emisión de gases para distintos sistemas de transporte, distintos sistemas de almacenamiento, distintos sistemas de manufactura.
Sí.
Pero eso tenía más que ver con la producción global de soja, ¿no? Para el caso particular del que fuimos, bastante de subsistencia y con muy poquitos excedentes hacia la producción de avícola, la situación es realmente mucho, mucho más compleja.
Claro, y Puntualmente vos contaste los efectos del cambio climático sobre soja, pero también te encontraste con una situación social, sociológica, ¿no? Socioproductiva, si se quiere, que también es como acuciante.
Sí, inclusive mucho más compleja que las que conocemos en nuestro país, donde realmente hay una demanda altísima de estas ONGs para que un poco empiecen a, que puedan trabajar sobre estas situaciones tan complejas, y como hablábamos también en el corte, lo fundamental de estas ONGs en todos estos sistemas, en todo este entramado productivo, que muchas veces quizás algunos estados están un poquito ausentes, quizás el mercado pide otras cosas y la realidad es otra, y donde estas ONGs juegan un rol importante, ¿no?
¿Solidaridad dijiste que está en todo el mundo?
Solidaridad tiene representación en muchísimos países del mundo, en distintas cadenas de valor, y en el caso en la que yo participé tiene que ver con la cadena de valor de la soja, y ahí el protagonismo es de 7 u 8 países, pero hay que... ellos analizan la cadena de valor de muchísimas producciones vegetales y animales.
Una duda, Carlos. Recién estabas diciendo vos que por un lado puede ser una oportunidad, pero estaba pensando, quizás la soja y el fomento de la soja en otros países estuvo asociada a como degradación de algunos tejidos sociales. ¿Eso cómo lo ven por ese lado?
Perdóname, ¿degradación de qué dijiste?
Algunas cantidad de productores.
¿En qué sentido?
Por ejemplo, que de repente los pules de siembra empiecen a adquirir grandes superficies de los productores pequeños que dijiste vos. ¿Eso se puede balancear, digamos, el fomento al cultivo?
Lo que analizamos en esta reunión, que fue muy interesante realmente, y vuelvo a repetir ahí lo importante de que estuvieran estas ONGs, había organismos oficiales de la región y de la nivel nacional, es justamente, en este caso se trataba de un valle bastante propicio para la producción extensiva de soja, comercial, pero que todavía seguía siendo de pequeños productores. En la medida en que esos productores no puedan adaptarse a esos cambios y no se los acompañen estos cambios que se están produciendo, el temor grande que hay es que todo eso desaparezca y que eso se transforme en un gran valle de producción comercial donde no hay ningún lugar para ese tipo de agricultura y donde realmente el impacto social sería realmente altísimo.
Y Carlos, también es como que este evento se continúa en otro. Sé que generaron también una agenda de trabajo con vistas al futuro, ¿puede ser?
¿Una agenda de trabajo con?
Con vistas al futuro. ¿Hay una agenda como de actividades prevista para más adelante?
Sí. La verdad que fue bastante productiva la reunión y creo que ellos obviamente tienen planificada una reunión anual de este tipo, aunque hay algunas otras semestrales. Creo que están haciendo una semestral la semana que viene sobre soja en el Amazonas, pero más regional, asociada a Sudamérica. Pero tienen planificadas estas reuniones anuales y, si mal no tengo entendido, la próxima probablemente sea en India. Y ahí probablemente tengamos de vuelta una participación importante en esta temática.
Claro, como experto invitado en cambio climático.
Sí, un poco para extender esas problemáticas que analizamos en Mozambique, llevarlas a otras situaciones, y también analizar estas ONG también están muy interesadas en ir adaptando muchas de las actividades que desarrollan bajo otras situaciones productivas. Pensar que esta ONG se creó y se consolidó en sistemas productivos de Brasil, Argentina, Estados Unidos y China, y entonces conocer esas problemáticas distintas también hace que se readapten las herramientas que tienen este tipo de ONGs para responder a esas problemáticas.
Claro, y vos fuiste como representante argentino del INTA, de la facultad.
Yo fui como un representante argentino, digamos.
¿Eras el único argentino o había más?
Si bien había un grupo argentino de la ONG, yo fui como un representante temático de clima, mitigación, adaptación asociado a la soja. Claro. En este caso fui argentino y me contactaron porque nos conocían de nuestras actividades en la facultad y en el INTA. Pero era como un representante más temático que del país.
Perfecto. Bien, Carlos, te agradecemos muchísimo la presencia en Sobre la Tierra.
El placer, la verdad que es mío y es una enorme alegría que se hayan comunicado y poder contarles un poco y trasladarle lo que ha pasado en esa experiencia y hacerlo extensivo a otra situación.
Buenísimo, vos sos amigo de la casa, así que seguimos en contacto y en cualquier momento te llamamos para que nos cuentes más cosas.
Bueno, un placer y hasta pronto.
Chau, chau.
Chau, chau.
Seba, ¿te gustó el programa de hoy?
Estuvo muy interesante y complejo, ¿no?
Sí, la verdad, pero me parece que salió tan lindo como siempre.
Aparte son invitados que pueden volver a venir con sus temas varios.
Buenísimo. Así que entonces, nada mejor que quedarse esperando el programa de la semana que viene.
Nos vemos, Pablo.
Nos vemos acá el próximo jueves.
Chao, chao.
Chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.